destrozaron el disco.
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
¿Conocés las nuevas ciclovías? En Betastrategui desarrollamos una red de carriles exclusivos para bicicletas para que los vecinos puedan recorrer la ciudad de manera rápida, segura y ecosaludable. Conocé el proyecto completo ingresando en www.betastrategui.gov.ar/ciclovías. Vení a pedalear y disfrutá de nuestra ciudad. Municipalidad de Betastrategui.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web. Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias. Eugenia Gorostiza. Francisca Maguas. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Henos aquí en el teatro que se llama Caras y Caretas, con mucha gente amiga que probablemente por equivocación ha entrado aquí pensando que iba a encontrar una charla de Felipe Piña.
Sí.
Casi todas las personas entran a los lugares pensando que adentro está Felipe Piña con una de sus charlas. Vamos a saludar a Patricio Bartón, por favor.
Hola, amigos, buenas noches. Es por acá. Gracias.
Hablaremos esta noche de traiciones en los mitos. Ahí algunos dicen que la traición es aquella falta que se comete quebrantando la fidelidad o la lealtad que se debe guardar alguna persona o también algún símbolo, tal vez. En los mitos griegos estas faltas han sido muchas y en general han sido exageradas y contadas siempre en un entorno de extravagancia. Así que vamos a ver algunas traiciones míticas, sus castigos, conceptos, objetos, etc. Comencemos por Dafnis. Dafnis era un semidios siciliano. Vamos a poner música de semidioses sicilianos. Gracias. Era hijo de Hermes y de una ninfa, educado por las ninfas justamente. Le habían enseñado el arte del pastoreo.
Sí.
Nada de la escultura, pintura, literatura, poesía, no. Pastoreo. Los pastores, ya se sabe, en los mitos, hacen cualquier cosa menos pasear ovejas.
Sí, bien. Terminan haciendo revelaciones.
Sí, bueno, este muchacho, Dafnis, era de una belleza extraordinaria. Y era amado por numerosas ninfas y mujeres mortales. También por los dioses. Pan lo había instruido en la música. Y Dafnis, mientras pasían sus rebaños, tocaba maravillosamente bien la siringa.
No es muy siciliano.
Tocaba la siringa, la única que me sé es esa.
Sí, está bien.
En siringa. No tengo un gran repertorio con la siringa. Conozco esa sola. Bien, además cantaba canciones bucólicas, un género que él mismo había inventado. Pero hay que decir que este muchacho murió en plena juventud. La causa de su muerte fue el amor que le profesaba una ninfa llamada Nomia, Nomia la pastora, ¿qué tal? Y al que él correspondía, ¿no? Unido a ella, le había prometido fidelidad eterna. Mirá, dice, te prometo, aprovechando que estoy unido a ti, te prometo fidelidad eterna. Veo que uno promete
sí,
cualquier cosa.
Sí, señor.
Sin embargo, un día, la hija del rey de Sicilia... Bien, la hija del rey de Sicilia se las ingenió para emborracharlo. No al rey de Sicilia, sino a Dafnis. Y logró unirse a él. Hasta aquí no aparece una traición tan decidida, pero algunos mitógrafos dicen que Dafnis solo había bebido un trago. Así que lo que hizo, lo hizo perfectamente a sabiendas. El caso es que esta ninfa, Nomia, se sintió traicionada de todas formas y presa de cólera, lo privó de la vista. Dafnis, ciego, cantaba canciones tristes y en su dolor terminó por arrojarse desde lo alto de un peñasco. No sé por qué uno empieza a cantar una canción triste y termina arrojándose desde lo alto de un peñasco.
Sí, es raro.
No es que una cosa traiga a la otra. Pero así terminó el pobre Dafne. Esto sí. Me cierra una moraleja, probablemente,
sí.
Que desconozco.
Otra... ¿No hubiera pasado si viviera en La Pampa, en otro lugar? Y de...
Claro, hubiera claro. Podido cantar tristes toda la vida.
Y buscando un peñasco de
sin,
donde tirarse.
Sin encontrar peñasco de donde tirarse. Sí. Otra traición fue la cometida por Jasón. Jasón y no Jason, como dicen en las películas mitológicas de la televisión. Como sabemos, Jasón estaba casado con Medea, y luego del episodio de la muerte de Pelias... aquel que, bueno, no importa, el rey de Corinto, debieron huir de Yolco y se refugiaron en Corinto, al revés. Bien, allí vivieron felices durante 10 años, pero Jasón se cansó de Medea, acá entre nosotros, y se mandaba, tiene podrido. Y empezó a cortejar a Glauce, la hija del rey Creonte. Bueno, después de algunas maniobras de seducción,
Señor.
Bien, Jasón directamente traicionó a Medea y se unió a la muchacha, a Glauce. Pero Medea se enteró, vio cómo es, el mundo es chico. Y tomó por testigos a los dioses, ante los cuales Jasón había prometido fidelidad eterna, y con la aprobación de los dioses, Medea vengó esa traición de forma horrible. Le envió a Glauce, como presente, un vestido nupcial. Se iba a casar Glauce con Jasón. Vio, allá el tipo te repudiaba de arriba abajo y se casaba con otro. Y envió a Glauce, a la hija del rey Creonte, como presente un vestido nupcial, que al ponérselo esparció en sus venas un fuego abrasador. El mal, el fuego, alcanzó también a Creonte. Bueno, al final terminó incendiándose todo el palacio real. Vio cómo es esto, ¿no? Yo le digo la verdad, yo soy una tipa. Y la que andaba antes con mi novio me regala un vestido nupcial, no me lo voy a poner. Digo, gracias, pero lo tiro. Por si fuera poco, Medea mató también a los hijos que había tenido con Jasón y luego huyó montada en un carro maravilloso que era regalo de Helio. Este carro la llevó por los aires y la alejó de Jasón para siempre. Esa es una famosa traición que estoy contando con trazo muy grueso porque tiene muchos asuntos. Usted preguntará, ¿quién era Jasón? El tipo, el que fue a buscar el vellocino de oro, el que construyó o el que comandó la nave Argos y la expedición de los argonautas. Y Medea, ¿quién era? Era una bruja que estaba justo donde estaba el vellocino de oro, allá en Colquire. Y allá se enamoró de Jasón. Bueno, pero no puedo estar contando todas esas cosas.
Bueno, porque
además yo no quiero ser Ortiva, ¿viste?
No, pero no es por Ortiva, señor. Porque surgen otros vínculos mitológicos.
Y así vamos a estar toda la noche aquí.
Sí.
Otra traición, o doble traición, fue la del auriga Mirtilo. El auriga era el que manejaba los carros, ¿no? Mirtilo era ayudante del rey Enomao, que tenía una hija hermosísima llamada Hipodamía, que marcaba 1.33 la mella. Pero hay que decir que Enomao no quería que su hija se casara. ¿Por qué? Parece que un oráculo le había vaticinado que su yerno lo mataría. Ah, bueno, ¿qué hace uno cuando un oráculo le vaticina que el yerno lo va a matar? Impide la aparición de un yerno. ¿Cuál es el procedimiento más aparente para impedir la aparición de un yerno? Evitar que la hija de uno se case.
Sí.
¿Me interpreta? Y eso es lo que hizo Enomao. Pero complicó la cosa, ¿no? Para apartar a los pretendientes, había convertido la mano de su hija en el premio de una carrera de carros. Enomao desafiaba a cada pretendiente a correr mano a mano, él con su carro y el pretendiente con otro. Pero le encajaba Hipodamía al pretendiente.
Ah, claro.
El pretendiente iba en un carro donde estaba él e Hipodamía. O sea que mientras Enomao corría con 49 de peso, el pretendiente corría con 104. Bien. El caso es que ganaba siempre las carreras y además, como castigo, cortaba la cabeza de los vencidos y la clavaba a la cabeza, ¿no?
Sí, sí.
En la puerta de su casa para asustar a pretendientes futuros. Es decir, sí. Si usted va a la casa de una mina que le gusta y ve clavada en la puerta todas las cabezas de los anteriores pretendientes, siente una sensación, primero de temor de que su cabeza sea la próxima, también un poco de celos.
¿Pero qué va a decir?
Mira cuántos que ha tenido esta. Yo he conocido muchas en donde si uno sabe mirar,
en la puerta
ve que las cabezas de antiguos pretendientes clavadas en picas.
Ahí en la puerta.
Sí, en la puerta o a veces en la puerta de atrás. El caso es que uno de ellos, uno de estos pretendientes, fue Pélope. Y aquí aparece la traición de Mirtilo. Para procurarle el triunfo a Pélope, que estaba enamoradísimo de Hipodamía, Mirtilo
le dijo, bueno, mira, yo voy a hacer que vos ganes la carrera. ¿Eh? Y lo que voy a hacer es cambiar las clavijas de las ruedas del carro de Nomao por otras de cera, las cuales, iniciada la competencia, van a ceder, etcétera, etcétera. Y, pero yo quiero algo, dice Pirtilo.
Y me parecía así.
Y, pero, ¿qué querés? Y si yo quiero una noche con hipodamía.
No.
O mejor dicho. Y Pelope le dijo, sí, le prometió una noche junto a hipodamía. Pero, bueno, corrieron la carrera, efectivamente las clavijas de Nomao se dieron y Nomao se mató. Ahora, Mirtilo también fue traicionado. Porque al ver que había muerto Nomao, los tres se fueron en barco, se fueron del reino de Nomao, no sé dónde iban. Y en eso Mirtilo se agachó para lavarse la cara en el mar.
Sí, si no le iba a preguntar por qué se agachó. De la...
Claro, y le encajó una patada, Pelope, a Mirtilo, y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a otra persona.
No, señor.
Otra traición contada por Ovidio en las Metamorfosis es el Frigio Atis. Esto me da no sé qué contarlo, pero Atis vivía en los bosques de Frigia. Era tan hermoso, otro que era hermoso también. Y tan hermoso era que Cibeles, la madre de los dioses romanos, se enamoró de él, pero con un amor casto. La diosa decidió ligarlo a ella para siempre y hacerlo el guardián de su templo. Puso como condición que Atis se mantuviera virgen. Sin embargo, este muchacho fue incapaz de resistir la pasión que por él sentía la ninfa Sagaritis. Sagaritis parece una inflamación, ¿no?
Sí, ando con una Sagaritis que ni te cuento.
Y finalmente amó a esta ninfa en un rincón del templo, en aquel.
Ajá.
Cibeles, enojada, derribó un árbol con cuya vida estaba ligada la vida de la ninfa Sagaritis. Y, o sea que se murió. Era un árbol. Muchas veces un objeto está ligado a la vida de alguien. Entonces,
sí, claro.
Si derriban el árbol, te morís. Si se hacen arder un tizón, se consume tu vida, etc. Bien, la chica se murió y Cibeles volvió loco a Atis. Dice, bueno, loco, chao. Y entonces este, ya loco completamente, en una crisis violenta, disculpen ustedes, ¿no? Se castró. Se castró. Dicen que después de su mutilación, Cibeles lo volvió a aceptar a su servicio. No sin una sonrisa irónica. Como
sí, señor.
Anda a buscar a Sagaritis ahora.
Es raro de conjugar en primera persona el verbo castrar, ¿no?
Sí, sí, sí.
En general no es tan primero.
Saludamos a nuestro amigo el doctor Nelson Kahn.
Sí.
Reco era un hombre que se había encargado... Es otra traición esta, ¿eh?
Sí, sí.
Reco se llamaba... ¿Qué nombre, no? Yo no confiaría mucho en un hombre llamado Reco. Se había encargado de recuperar un jardinero, ¿no? Una encina viejísima que estaba a punto de caerse. La apuntaló y de esta manera salvó a la encina, pero también la vida de las amadríades, que eran unas ninfas cuya existencia estaba vinculada a la de ese árbol. Entonces estas divinidades agradecidas le ofrecieron recompensarlo con lo que él quisiese. Pedinos lo que quieras, le dijeron a Reco. Y lo primero que se le ocurrió a Reco, cuyo nombre empieza a tomar justificación, fue pedirles el amor de todas ellas, una tras de la otra. Ese es un agregado.
Sí, me pareció que era un agregado.
Ellas se lo otorgaron, pero lo previnieron contra toda infidelidad que pudiera cometer. Y añadieron, además, guarda, porque hay una abeja, no una oveja.
No, una abeja.
Una abeja. La oveja no es buena para esos menesteres. En cambio, sí la abeja. Dice, hay una abeja que te va a vigilar, que no los traiciones, dijeron las 48 amadríades.
Mm.
Parece que una vez la abeja vigilando ahí, ¿viste? Pero te vigilaba. La abeja sorprendió a Reco justamente revolcándose con una muchacha de Ninos. A todo esto dicen que el insecto fue tratado con gran destemplanza por Reco. A los pocos días la abeja se presentó una vez más, pero esta vez picó en los ojos a Reco y lo dejó ciego. Y este fue el castigo a su traición. Y fue también la última de nuestras traiciones de hoy. Hemos sido... Son traiciones que tienen su encanto, su simetría, ¿no? Hemos ido a la discoteca y hemos consultado a ver si había algún disco de traición.
Ah, pero es que Rey que preguntaba si había traidores en la discoteca.
Hay traidores. Eso fue lo primero que me dijo el discotecario. Acá hay mucho traidor, me dice.
Sí, sobre todo el discotecario que se fue porque fue traicionado por
claro,
el traidor.
Claro, sí. Él era justamente. ¿Cómo se cree que conseguí este punto? Y vamos a escuchar un lindo tango que posiblemente ha sido compuesto en honor a Reco o en honor a Daphnis. Ambos quedaron ciegos. Daphnis me parece que es mejor candidato porque era un cantor profesional. Y este tango se llama Traicionera y es la historia también de dos que cantaban. Y uno de los que cantaban era ciego. Tanto es que la letra empieza diciendo: un ciego con una mina, limosna pidiendo va. ¿Más claro?
Más claro.
Es una de las dos versiones que hizo Carlos Gardel el mismo día de este tango, Traicionera. Nunca sabremos cuál es la primera. O sea, cuál es la que repitió, ni por qué la repitió. Yo elegí esta, que es, contiene alguna imperfección que a mi juicio la mejora muchísimo.
O sea, será la primera.
Imperfecciones gardelianas, ¿sí? Imperfecciones de algún suspiro de más. Y la otra es más contenida. Yo creo que esta es la segunda.
¿Esta es la segunda?
Para mí esta es la segunda. Escuchamos ahora el tango que se llama Traicionera y que fue compuesto evidentemente glosando el mito de Daphnis. Adelante.
Un ciego con una piba, limosna pidiendo va, rascando el viejo una viola y tarareando un gozal. La piba con voz tristona acompaña a su patrón la copla que el viejo gime y que dice esta canción. Vivir es morirse soñando mentira, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer es vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando recorren los barrios soñando quimeras para un porvenir, al tiempo que el cobre sonando al caer despierta el cielito que está por dormir. De tanto cantar la copla, la piba bien la perdió, que amuró al pobre cieguito por un mal hombre de amor. Y hoy triste por esos mundos recuerda su buen patrón, que abandonó traicionera por aquella cruel canción. Cantando milongas la pobre chiquita hoy pide a los hombres una limosnita y evoca el recuerdo de aquella canción que un día aprendiera de su buen patrón.
Vivir es morirse soñando mentiras. Vivir es un sueño que cuesta la vida. Vivir sin querer, vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Traicionera.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me atacó una raya.
¿Una raya?
Sí. Se refiere a un informe que se ha hecho aquí en la radio AM750 acerca de los peligros ocultos en las playas. Primer peligro. La arena contaminada. Bueno, la arena está contaminada. Esa arena que usted juzga límpida y eterna, sí, incontable, está contaminada con bacterias E. coli. E. coli
no, qua. Bueno, E. coli qua no, de la familia de los E. coli.
Sí, y que viene siempre acompañada. No hacen nada, pero tienen malas compañías. Vienen con otras bacterias que te traen la salmonela, sí, que es una enfermedad que nadie conoce, pero que produce más muertes que los ataques de tiburón en la playa.
No,
se bueno, me dirá, es que los tiburones no atacan en la playa, sino en el mar. Por eso mismo,
bueno, por eso mismo
se producen más muertes no debido a la bacteria esta de no sé qué.
Bueno, pero la arena, usted si no se la come...
Ahí está. Según una estadística realizada por nosotros mismos, el 76% de los bañistas efectivamente se la comen. No es que se la coman por decisión propia, dicen, me voy a comer un kilo de arena.
No,
me interpreta,
no se dan
la señora entiende, hay una señora que se está riendo.
Sí.
Se la comen sin querer, o dicen que se la comen sin querer. Por ahí viene un ventarrón, se levanta la arena y usted quiere comer.
Usted está bostezando.
Bueno, y esa arena tiene la bacteria, la salmonela, la del E. coli qua, la de la hepatitis. Nómbreme una enfermedad, por favor.
Gripe.
No, justamente esa no.
Bueno, pero esa no la transmitió, no es.
Justo esa no tiene. Pero... ¿cuántos kilos de arena come un señor en una temporada en la playa? Según las playas. En Mar del Plata, por ejemplo, son 3,5 kilos.
No puede ser 3,5 kilos.
Porque hay mucho viento.
Son alfajores lo que comió el tipo.
Bueno, lo mismo. El contenido de arena de los alfajores es cada vez mayor.
¿Pero cómo puede ser, señor?
No sé cómo puede ser. Bien, dice aquí otro peligro. Aquí viene la famosa mantarraya, ¿no? Muchas personas creen que los tiburones son la mayor amenaza. Pero no, en realidad el tiburón no
que pero
es una porquería, no sirve para nada. Sí.
Era todo mentira.
No, el peligro es la mantarraya, porque no es que estos animales sean depredadores, bla, bla, bla. Son criaturas dóciles, pero estos primos de los escualos se entierran bajo la arena, dice aquí, y... los bañistas no la ven y la pisan. Y ahí,
chao.
La mantarraya se siente atacada. Es como el tigre. El tigre no te hace nada si es que no se siente atacado. El problema es que siempre se siente atacado.
Bueno, pero... Y sí, lo reconoce como una amenaza.
Es como los Estados Unidos.
Sí.
Bien. Las mantarrayas tienen un pequeño aguijón venenoso al extremo de la cola. Mm. Muerte donde está tu aguijón. Y el veneno puede provocar dolor e irritación. Y, doctor, ¿irritación sí. en el sentido psicológico o en el sentido dermatológico de la expresión? ¿Qué clase de irritación provoca la mantarraya?
No, mire, la irritación dermatológica que puede devenir en psicológica.
Exijo yo que me vaya, bueno, ¿qué?
Puede devenir en psicológica.
Sí,
luego,
sí, la persona, buenas tardes, sí. la persona picada por la mantarraya se vuelve irritable, particularmente sí. con su pareja.
No, con su pareja no.
Y inmediatamente es acusada de ser la culpable del ataque de la mantarraya. Bueno, ¿cómo? ¿Por qué? Porque es la mujer del tipo.
Bueno, no, pero...
Muchos hombres consideran a la mujer, por definición, como culpable de todo lo que les ocurre. Esto es por culpa tuya, le dicen mirándola.
Sí, ni sabe que lo que le pasó. Ella le dice,
bueno,
¿qué te pasó?
Justamente por eso, por evitar responsabilidades.
Mira, que vos hayas pisado justo a la mantarraya.
Qué casualidad que la pisé yo y no vos.
Bueno. No puedo andar tras tus pasos, Roberto, a ver
sin embargo,
qué pisaje
sí.
no pisaje.
Sin embargo,
¿viste?
Sí. ¿Te acordás aquel poema que leímos, el tipo que iba caminando en la playa y que dejaba las huellas? Ay, no lo entendí. Bueno, en las islas del Pacífico, donde acaso los chicos tienen poco dinero, no tienen muchos juguetes, en vez de barriletes remontan mantas rayas.
No levanta, abuelo. ¿Sabe cuánto viento tiene que haber para levantar una manta raya?
Aquí allá hay mucho viento. Entonces levanta la mano y lo mira y los niños se divierten, ¿no? Con la manta raya. Pero es peligrosa la manta raya, sí, sí.
Y sí, ese... Tiene su aguijón.
Algunos dicen que solo tiene dos dimensiones.
Bueno, tiene casi dos dimensiones.
Sí, claro. Hay en Borneo se come mucho el huevo de la mantarraya.
Sí, y es muy nutritivo, sabroso.
No, es lo único que hay.
Ah, bueno.
Pero yo no sabía que se reproducían. Yo creí que eran vivíparas las mantarrayas y que daban a luz
sí.
pequeños segmentos, digamos, que luego se convertían en rayas.
No, señor. Ya viene completa en el huevo.
Bueno, es otro peligro. Las medusas.
Sí, la medusa.
U aguavivas. Dice, algunas son generalmente inofensivas, pero otras tienen toxinas en sus tentáculos. Hay que echarles vinagre.
Pero uno
yo
no va a la playa.
Siempre que voy a la playa, yo voy siempre provisto a la playa, sí. digo yo, hablándole a Aguila.
Sí, sí.
Llevo primero el tocadisco.
¿Para qué lleva el tocadisco?
¿Cómo? Para escuchar música, señor. Voy a ir a la raya, no, a la playa.
Sí.
Y no voy a escuchar música. Llevo el Ranser que tengo. Tengo un Ranser de cuatro patas que lo clavo en la arena.
Señor.
Y después lo enchufo. Yo siempre voy al mismo lugar, a una señora que vive cruzando la Peralta Ramos y que me deja que...
¿Le enchufa ahí?
Me deja, sí, me refiero...
Sí.
Me da permiso.
Pero acá...
Eso es lo primero. Llevo la heladera también.
Ah, sí, casi una mudanza.
Una heladera eléctrica que tengo. Pero no, a mí no me vengan con eso de la heladera de Telgopor.
Sí, esa
no,
la...
Yo llevo toda una Tolben de 1956. Y también la enchufo, ¿dónde? En el mismo cable.
Sí, ya lo que le consume eso de energía.
Consume, pero a la señora.
A la señora, bueno, sí. Importa.
Y, bueno, eso... Y después llevo vinagre siempre. ¿Para qué?
Y para las aguavivas.
Muy bien. Ah, pero no lo dijo todavía.
Sí, las aguavivas.
Para las aguavivas.
O las medusas.
Una aguaviva y a veces te desconoce.
¿Por dónde mira la aguaviva?
La aguaviva te mira
¿Dónde tiene los ojos?
¿No? Te hace frente, te desconoce. Y entonces, ahí vos ves que erizada la guaviva y grita, ¡Rosendo!
No, hácele.
Y le, entonces yo le echo vinagre.
Sí.
Y le digo, anda, pobre animal. El mundo es demasiado grande para nosotros.
Pero no. A veces hay muchas.
Se disuelve la guaviva con vinagre.
Ah, ¿se disuelve?
Oh, sí, sí, sí. Hay, en Mar del Plata hay empleados municipales que se la pasan disolviendo, no sé si aguavivas o qué.
Y pero ¿y que vuelve a ser agua? Porque no, bah, nunca fue agua.
Sí, ¿algo disolverse agua? Es volver a ser agua, lamentablemente, ¿no? Lo que es la existencia, ¿no? Resacas. Las resacas son peligrosas también, ¿eh?
¿En qué sentido lo dice?
En todo sentido. Son corrientes que te llevan para adentro.
Ah, es así, sí, que vio sí, que sí, lo, sí. Lo
¿no hay una bandera que avise eso?
¿De resaca?
Sí.
Y, no saben de qué color es la bandera.
Bueno, para eso está el guardavidas, del que hablamos el otro día. Y han puesto en Mar del Plata el récord de guardavidas.
¿Por qué? ¿De cantidad de guardavidas?
Sí, se calcula que hay 3 guardavidas por cada bañista.
Pero no es un exceso eso, porque sí, es un exceso, la playa está llena, pero de
deseoso de justificar su puesto de trabajo, para evitar un despido, se pelean para hacer salvataje. Dice, macho, acá, si no salvamos, digamos, un promedio de 15, 20 por día, en esta playa nos rajan. Imagínense que durante 3 años no se ahoga nadie, no sacamos a nadie.
Y bueno, no, no
y entonces, a mí esto me lo han dicho, no es confidencial. Me lo contó Navarro.
Sí.
Dice que vienen personas pagas. Que,
ahogados sí, profesionales.
Claro. En los panes hacía el sindicato de ahogados. Y fingen ahogar en determinada hora ante una seña.
Sí.
Entran, incluso. Señor. Entran hasta ahí nomás para no poner en riesgo a sus amigos. Y ya le llega el agua a la panza y dice, ¡ay, auxilio, socorro! Y son incluso un poco afectados.
Muy afectados, sí, parece. Sí.
Que me ahogo. Viene el salvavidas, lo sacan, ponen ahí, le pegan una trompada primero, porque es el protocolo, como ya hemos explicado el otro día, antes de sacar a un ahogado,
sí.
Se le pega una trompada. Nunca me
no, 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 no. Si se sienta, eso sí está
de bronca.
No, desesperado, si no, está fuera de control. Si no, no es necesario, no es que le pegan la trompada a todos los que
para saben. Mí sí, incluso hay guardavidas que te la dan antes de que te metas
no,
la...
no es
le voy a, discúlpeme, le voy a pegar una trompada, por si el señor se ahoga, ya le dimos la salsa y lo podemos sacar
no,
tranquilamente.
No es así.
Bueno, no sé qué.
El sindicato de ahogados.
El sindicato de ahogados, sí, eso. Y bueno, y así.
Qué triste la paritaria del sindicato.
El Mar del Plata,
sí, eso.
En Mar del Plata, prácticamente, le digo, 60% del presupuesto
sí. Es
entre bañero y ahogado.
No está mal diseñado el...
Sí, puede ser, pero, viste, son muchos años.
Sí, bueno, pero...
Son muchos años, sí. Porque... Y después hay también, se está investigando ahora, parece que había un arreglo con los silbatos.
¿Entre los mismos guardavidas?
Hay un contrato con una empresa norteamericana y compraron 1 millón de silbatos.
¿Un millón?
Que a nadie le falte, que nunca te falte.
Sí, también me parece mucho porque...
Sí, mucho, porque... Entonces, bueno, pero mire que se pierde mucho, se le cae la arena, y qué sé yo, pero 1 millón es mucho.
1 millón de silbatos es mucho.
Bueno, tengo aquí un informe acerca de cuáles son las playas más impresionantes del mundo. Y una está en Japón, es una playa artificial, son 5 playas artificiales.
Pero no vale, son
¿qué
todas
es una
artificial?
Playa artificial, explíqueme porque no entiendo.
Y que no es natural.
Ah, qué risa, ¿y con qué la...?
Fin de la explicación.
¿Con qué la hacen?
y llevan ahí, como en Dubái, veo que Dubái es todo artificial.
Ah, sí, sí.
Ahí cuando se acaba el petróleo, enrollan Dubái y lo llevan a otro lado. Pero mientras tanto...
Como pasa en San Bernardo.
Sí, sí.
A mí me han dicho que San Bernardo en marzo también lo guardan.
No, no lo guardan. Está ahí San Bernardo. Pero la playa artificial, le tiran la arena en un lugar, ponen el...
Pero arena artificial.
No, una arena que traen de otros lados debe ser.
Ah. Bueno, hay una en Singapur también.
Sí.
Hay otra en Australia que queda en el centro de la ciudad. Eso es lo bueno. Una playa artificial, imagínate, vos acá lo haces.
En Suipacha, ahí es.
Ah, en Suipacha.
Sí.
Y salís del trabajo al mediodía, aunque sea un rato, te vas a la playa.
Está muy bien.
Qué extraordinario, esa es una obra.
Bueno, hay una playa artificial ahora que lo dice.
Ah, ¿dónde hay? ¿Qué voy?
Está ahí por Ciudad Universitaria, pasando del otro lado.
Pero no es artificial, el agua es del río, ese es el problema.
No, pero pusieron, no se puede meter al río porque está...
Ah, va, no se puede meter al río.
No.
¿Qué les cuesta, por ejemplo, a las compañías de agua mineral? Hacer una donación y se hace toda una dársena con agua mineral.
Bueno,
y después eso te podés meter y te la podés tomar también.
Sí, pero ese es el problema. La gente se tira y se la toma toda.
Claro.
Y después...
¿Con o sin gas la playa?
A la mañana sí.
Claro, según los bañistas. Bueno, acá nosotros teníamos playas artificiales. ¿Usted no recuerda aquella playa del sindicato de peluqueros en Mar del Plata? Era una pequeña playa, pero en vez de arena tenía pelos.
Todo pelo.
Playa peluda le llamaban. Y que, bueno, se hizo con las donaciones de los pelos que quedan en las peluquerías.
Señor, pero...
Al final de cada jornada de trabajo, pasaron los camiones, juntaron los pelos y la llevaron a Mar del Plata, es playa peluda. Y vos vas caminando y se te pegan los pelos en las patas.
Claro, está.
En los espacios interdactilares. Un éxito.
Pero usted sale del mar, que está mojado, y se tiene que poder sacar los pelos todos,
sí,
todo pegado.
Eso contribuyó mucho al fracaso.
¿Y qué le parece, señor?
Después había un parador ahí, discúlpeme.
Sí.
Playa peluda. Y el tipo que atendía, claro, por ahí se levantaba el viento. Una cosa es que te comas arena, pero otra cosa es que se te llene la hamburguesa de pelo.
Esta comida está llena de pelos, ¿en qué quedamos?
¿No y bueno, y lo habían acomodado bien, sin embargo. Había todo un sector VIP que era de pelos rubios. Y había después la general, que era morocho. Y para la gente de la tercera edad, pelo blanco.
¿Y todo con pelo natural, de hecho?
Sí, todo pelo natural, sí. Después, bueno, cuando cerró, se utilizó mucho ese pelo para hacer pelucas. Para hacer pelucas, bueno, la gran fábrica de pelucas, Fábrica Nacional de Pelucas, que también compraban, iban a países pobres y le compraban el pelo a la gente. Y cada vez la gente vendía su pelo, y cada vez más corto lo vendían.
Y no había tiempo.
Estaba la famosa peluca barata de pelo corto. Una peluca de menos de un centímetro. Y porque la gente cada rato lo vendía el pelo. Lo que era miseria, ¿no? Bueno, esa playa no caminó.
No, me imagino que nadie quiere ir a una playa peluda.
¿Cómo se hace para hacer olas en una playa artificial?
Hay una máquina de olas. ¿Vio?
Buenas
que...
tardes.
Sí, buenas tardes.
Quisiera comprar una máquina de olas. Gracias.
Bueno. Llegó al emporio de la máquina de olas.
¿Venden mucho?
No, mire, hasta ahora. No vienen a pedir.
Claro, porque ¿sabe qué pasa? Mi primo tenía una máquina de olas, pero no tenía pileta.
Ah, claro.
Y venía un poquito de vientito, pero nada más, ¿no?
No, es como una topadora que empuja.
Claro, que reempuja el agua.
Y vuelve, sí.
Es notable, ¿no?
Y así.
¿Y los niños se pueden meter? No.
Sí, los niños se pueden meter, porque usted puede graduar el tamaño de la ola.
¿De los niños? No.
Puede
graduar. El niño crece, y más tarde o más temprano se convierte en un adulto, y usted no puede graduarlo.
No, el tamaño de la ola puede graduarse.
Lamentablemente, como médico, se lo tengo que decir, como médico pediatra.
¿Pediatra?
Sí.
¿Usted es médico?
No, soy pediatra.
Ah. Bueno, pero usted como pediatra, o como cualquier cosa...
Sí, o como ciudadano.
O ciudadano, sí. Entenderá que lo que puede graduar es el tamaño de la ola. Entonces usted pone, tenemos la ola chica...
Sí, hágame la chica, por favor.
No, pero usted lo maneja usted. Nosotros
¿lo manejo yo? Bueno, entonces lo voy a hacer chica.
¿Puede la chica? La mediana y...
La grande.
Y la grande, muy bien.
Y después, no, yo estoy muy informado, ¿eh?
Bueno, no, está bien, señor. Y después tiene la gran tsunami, que es la ola de
fantasía. La ola grande, sí, para terminar la fiesta.
Para ir cerrando.
Claro. Cuando usted está harta de sus parientes, sí, le pone la gran tsunami y lo deja todo en el medio de la cama.
Sí, sí, sí. Dale que viene lo del sindicato de ahogados, mandá.
Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
AM750. Una señal.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, no puedo olvidar a Lucas, nuestra habitual sección dedicada a aconsejar a las jóvenes borregas que, habiendo dejado a Lucas, no pueden sacarlo de su vida, ¿no? O de su cabeza o de su pensamiento. Así que, ¿qué hacer para olvidar a un exnovio?
Sí. ¿Eh? ¿Y de qué se ríe, señor?
De nada. Claro, parece muy difícil, especialmente si este muchacho, Lucas, fue un gran amor.
Claro, o si llama todos los días, ¿vio?
Claro.
Está más difícil.
Sí, porque hay exnovios que son pesadísimos, que no, antes no te llamaban nunca, pero ahora que lo dejaste, llaman todos los días, mirá que me voy a suicidar,
todo.
A las 4 de la tarde me voy a suicidar en la puerta de tu casa, todas esas cosas.
Le pone un pasacalle que dice, Esther, hace 23 años sos mi amante.
Sí, y le piden permiso al vecino de la otra calle para colgarlo. Según el Feng Shui, que es una ciencia...
¿Es una ciencia el Feng Shui?
Es una ciencia, si es que yo fuera el cardenal Richelieu. Bien, y según el Feng Shui, para que algo nuevo entre a nuestra vida,
sí,
hay que sacar todo lo viejo e inservible, y a eso se le llama pensar.
Pero escúcheme, todo y... Por ejemplo, uno quiere comenzar una nueva vida hoy.
Ah, sí.
Ahora,
es el mejor momento para empezar una nueva vida.
Pero, si lo estoy decidiendo hoy, se supone que todo lo que tengo, el 100% es viejo.
No, bueno, pero hay gente que empieza una nueva vida y se queda con casi todo lo que tenía del anterior. Como si viviera dos vidas, es lo que se llama doble vida.
No, no es doble
vida.
Empieza
una nueva vida con Pancho,
sí,
pero no abandona la vieja con Lucas.
Bueno,
y entonces divide su vida entre la vieja y la nueva. Y bueno, disfruta de la nueva, pero cada tanto tiene nostalgia de la vieja.
¿Esta es parte de la vieja o de la nueva?
¿Usted es el de la vieja o el de la nueva?
Claro.
Bueno, el caso es que hay que hacer una limpieza en el corazón y dejarlo libre de telarañas y recuerdos dolorosos. Primero, saca de tu mente a ese tipo. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Deja de ver sus fotos.
Pero me colgó fotos por toda la casa, Lucas.
Bueno, no las mires, descolgala, loca. ¿Usted tiene muchas fotos de su novio?
Sí, tengo...
¿Cuántas fotos promedio tiene una joven borrega que escucha este programa de su novio?
Y yo creo que las tiene en el celular, ¿vio? No las pone...
Sí, ya, bueno, una foto ya no es lo que era.
No.
No es una cosa de plástico que usted tiene adentro de un cajón y que se va poniendo amarilla.
No, no, no.
No.
Tiene fotos en el celular distintas. En general son fotos de la cara del pibe.
¿Cómo hace? Antiguamente, cuando una mina te dejaba, te recortaba de la foto.
Sí.
Porque ella no quería... Estabas vos en una foto con ella. No quería ella tirar una foto de ella. Mirá, sí, voy a tirar esta foto que estamos en la enramada.
Claro.
Y entonces te recortaba. Te recortaba el valero o todo, qué sé yo.
Todo.
Había uno del otro lado y quedaban todos abrazando a nadie, a un agujero que era usted.
Sí.
Bueno, ahora que las fotos están digitalizadas, no hay manera de hacer esa operación. O tendría que el celular tener una aplicación que es saca novio.
Claro.
Le aprieta, le señala el tipo que quiere sacar.
Claro, y lo marca.
¿Está segura de que lo quiere sacar? Ya me lo preguntaron muchas veces.
Le da, ya no me gusta, pling.
Claro, bueno.
Y ahí lo recorta y... No, no solo eso. En el Facebook...
¿Qué tal? Buenas
tardes. ¿Cómo le va? Al año, le dice, hace un año vos estabas con Lucas. Álbum de Lucas. 200.000 fotos de usted con Lucas en el parque de diversiones, en la playa, en el baile.
¿En qué consiste? ¿Qué es esto? Es convertir en público lo privado. Otra vez. Y claro que uno pierde libertad. Porque ahí están, bueno, no importa.
Bueno, pero
¿cuántas,
eso le hace,
cuántas fotos tiene usted de su novio? ¿Tiene alguien de su novio? A ver qué opina el público. ¿Usted cree que son más de 10?
¿Más de 10? No tiene novio nadie. ¿Sí o no?
Sí.
Bueno.
¿Por qué sí? ¿Más de 10 fotos?
Sí, más de 10, sí.
Ah, hay que tener 10 fotos de alguien. Yo no tengo 10 fotos de nadie.
Pero sí, porque las fotos, si le sacan muchas fotos de... Acá nos sacamos fotos de ese más de 10.
Sí, pero yo no las tengo.
No, yo tampoco.
De mis novias. Estamos hablando de mis novias.
No
o
sé,
de mi
yo
novia.
¿Quién
le ha dicho usted que tengo más de una? Nunca he tenido una.
Usted tiene 10, una de cada una por ahí.
Bien, el caso es que no tengo tantas fotos.
Bueno, pero hay gente que tiene la foto y le dice, no solo tiene la foto, en su perfil, en el WhatsApp, vio que en el celular sí, también, se pone la foto con la novia o el novio.
Oh, sí. El tipo que se saca
la foto,
que está en el WhatsApp con su novia,
sí.
Oh, yo no lo tomaría para ningún trabajo.
Bueno.
Porque por ahí la novia no lo deja venir, ponele.
Bueno, sí, pero hay... porque hay novias que le dicen, ¿por qué no me pusiste bien la foto? ¿No?
Ah, sí, sí, es lo primero que dice. Es lo primero para saber si uno está verdaderamente de novio. Es que la tipa le diga, ¿por qué no me pusiste en el WhatsApp? Entonces sí, estás de novio. ¿Y claro, por qué no la puso usted en el WhatsApp?
No, porque yo tengo...
Y no hay manera de ponerla de un modo que ella vea que está, pero en realidad no está.
No, no, ¿cómo puede ser eso?
No, es que todavía no está bien inventado esto. En el mundo predigital uno podía hacer estas cosas. Podía tener, por ejemplo, en la mesa de luz una foto con una persona que después cuando se iba la daba vuelta.
Claro, la da vuelta. O una foto en holograma, que usted la mueve y es claro, una y después es otra.
En cambio, usted no puede tener en el WhatsApp una foto que muestre la cara de quien mira.
No, claro que no.
No puede, no puede.
Bueno, ya se va a inventar.
Ay, claro que ya se va a inventar, es indispensable.
No, no sé si es indispensable, pero puede ser, se está trabajando en eso en el
bueno,
en el Massachusetts.
Entonces, deja también de escuchar sus canciones.
¿Qué canciones? Si no es cantante.
Parece que el tipo sí era cantante.
¿Vale? No,
ese... Lucas era cantante.
No, lo que pasa es que él dice, Lucas era, por ejemplo, era loco de Pimpinela. Entonces, escuchaba cualquier tema.
¿Por qué lo conoció?
cualquier tema de Pimpinela lo evoca. Claro. Entonces, sí, así no lo va a olvidar nunca.
No, nunca lo podés olvidar, ¿no? Si de verdad quieres dar un paso adelante o atrás, no sé cómo, sí, al costado sería mejor decir, concéntrate, no te estanques, oh joven borrega. Después, otra cosa que hay que hacer es perdonar. Acá dice, abre las ventanas del perdón. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo se abren las ventanas del perdón?
Mire, acá está el Hotel El Perdón.
Sí. Íbamos siempre con mi novio, sí, con Lucas.
Ay, tiene, sí, unas ventanas así de chiquitita.
Sí. Deja ir el resentimiento y no guardes más rencores, dice. Y bla, 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 bla.
Ahora, usted le dice, porque una cosa es perdonar.
Claro.
Internamente, y otra es llamar a Lucas para decirle que lo perdonás.
Sí. Y vos llamás a Lucas para decirle que lo perdonás y te quedás 14 años más.
Claro.
No hay que llamar, hay que olvidarse. El olvido es mejor que el perdón, más eficaz, ¿no?
Sí, pero a veces si usted no perdona, no olvida, entonces, bueno.
Bueno, dice, hay que reacomodar la pieza.
Sí, Lucas era desordenado, dejaba, sí, todo tirado.
No, pero acá dice, cambiar de look, cambiar
de todo por el feng shui, dice usted.
Claro, no por el feng shui, porque es así, si cambias una cosa, etcétera.
No, bueno. Usted dice que si me cambio el peinado...
Claro, vas a sentir que empieza una nueva vida. Ya, o sea, tenemos una idea de ti bastante... bastante machista, por decirlo así, ¿no?
Y una idea de vida que ni le cuento.
Sí, bastante... Bueno.
Bastante estrecha.
Otra cosa que hay, además de este problema, ¿no? La forma de olvidar a otro. Es tratar de no hacer cosas por amor, oh joven borrega.
¿Cómo es hacer cosas?
Claro, cosas que tú nunca harías... y que solo porque te lo exige tu enamorado las haces.
Por ejemplo, estar enamorado con él. Claro,
te enamoras de Lucas y Lucas te exige que abandones tus hobbies a
¿pero
tus padres?
¿Cómo? No, tus hobbies, los padres no son hobbies de los hijos.
No, yo pensé que al decir tu hobby.
No, tus hobbies.
Que te vayas a vivir a otro lugar.
Tus hobbies, coleccionar sobrecitos de azúcar, esas cosas.
Bueno, igual, peor.
No, bueno, no. Es así. Sí.
Claro, porque el novio dice, no, esto de coleccionar sobrecitos de azúcar, a mí no me lo haces.
No, pero no me lo haces.
Si querés estar conmigo, tirá todos estos sobres de porquería.
No, pero...
pero a mí no me importan, pero quiero hacerte sentir mi superioridad.
Pero logré juntar 1.273...
Bueno, o los tirás, elegí, o los sobres, o yo. Dice... Bien, esto hay que...
Ahora después, cuando
cosas
lo
que haces por amor. Por ejemplo, hay novios que te exigen que abandones a tus mejores amigos o amigas.
Sí.
Con esas no salís.
Pero si son mis amigas de toda la vida.
No me importa, ahora estás conmigo. ¿Me entendés, Esther?
Pero Roberto, ya me hiciste tirar.
No me llamo Roberto, me llamo Lucas. ¿Quién es Roberto? ¿Quién es Roberto? De acá no nos vamos. Debe ser el que te regala los sobrecitos de azúcar.
Si no dije Roberto, dije Lucas.
Bueno, pero tus amigas son los que te presentan tipos, ¿eh? Bueno, eso es otra cosa. Después, cuidado, ¿eh? Si tú lo ves todos los días,
sí,
a Lucas, a toda hora, ¿cómo esperas que dure el encanto?
Claro, el encanto es no verlo nunca más. Si
claro, lo mejor, las personas que permanecen siempre encantadoras son aquellas que uno no ve nunca más, ¿no?
Claro, porque...
A veces una vez cuando tenías 15 años... Y nunca más.
Porque el recuerdo adorna después.
Claro, claro. Ahora, lo que pasa es que no sirve para nada el recuerdo. Bien. Ojo, Nunca le cuentes a tu novio...
¿Qué?
O joven borrega... los secretos de tus amigas o amigos.
Ah, pero él pregunta.
Él pregunta. ¿Y ese con quién anda? No sabes si ese muchacho tiene un problema. Dice, porque está andando con la novia del primo. No, pero el primo no lo sabe. Ajá, y contame más. Bueno, y el otro día contás, y el tipo, y por ahí te peleas con el tipo. Y el tipo quedó en posesión de unos secretos que te dejan comprometida.
Sí, porque después va
a ir. Vos que le tuviste que andar contando a ese, que yo vendo tela de contrabando. Bueno, pero fue esas cosas que uno habla en la cama.
No,
habla en la cama. Yo nunca hablé con nadie en la cama contándole que un amigo mío vendía telas de contrabando. Bueno, porque a lo mejor ningún amigo tuyo vende telas de contrabando.
Bueno, pero...
Esas son las discusiones entre novios.
Sí.
¿Qué? ¿Tenés que andar hablando de contrabando, Bueno.
Qué linda relación, es una linda relación.
Sí, si querés ir, irte nomás. Bien. Así que cuidado, porque hay muchos chicos con los que tú andas, o joven bodega, que no saben guardar un secreto.
No, eso de los secretos es un problema para muchas parejas.
Y menos de tus amigas, porque después...
No.
Ahí dice, Pero, así que tenés un tatuaje...
No, señor.
Allá donde Judas perdió el poncho.
¿Cómo le va a decir eso a la amiga? Sí, se tatuó un poncho, inclusive. ¿Sabe qué? No sé si está entre los consejos que da este informe tan exhaustivo, pero a veces se recomienda, vamos a ver qué opina usted, para el novio y novia, compartir una actividad.
¿Ah, sí? Sí, sí, generalmente.
No, una actividad que el otro venga desarrollando. Señor, no me guiñe el ojo, estoy explicando cómo es la actividad.
Somos grandes.
No, señor. Yo, por ejemplo... Yo soy Lucas.
¿Qué tal, Lucas?
¿Qué tal? Y yo tengo un grupo de metegol hace 10 años.
Sí, sí.
Hace 10 años, que para mí son sagrados. Los jueves es mi día de grupo.
Alguien que para quien el metegol es sagrado, ya se describió.
Yo todos los jueves, hace 10 años,
sí,
tengo el grupo de metegol y nos juntamos con el metegol y charlamos.
¿Qué hacen ustedes, por ejemplo, cuando sale una pelotita de menos? ¿Se queja?
Sí, se la pedimos al Gordo Matías.
Pero el Gordo Matías por ahí dice, a mí me parece que ustedes primero la juegan y después se quejan de que salió una de menos.
No.
O se la esconden en el bolsillo, se la esconden.
Hace 10 años estamos con lo del Gordo Matías jugando al
metegol. No, sí, hace 10 años. Bien que ustedes le ponen papelito atrás de los arcos para que las pelotas no se metan adentro, etcétera.
No, señor, eso lo
noté. No importa, pero ¿de qué estaba hablando?
Entonces yo le digo a mi novia, digo, venite al grupo de metegol.
Ah, sí.
Son 4 horitas que estamos ahí.
Oh, su novia debe estar loca con usted,
Sí. Jugando al metegol, no sabés las que se arman.
¿La qué?
Las que se arman.
¿Las qué se arman? ¿Las podridas que se arman?
Es otro título para un programa.
Molinito penal.
Entonces, usted la hace participar.
A su
novia. Del grupo de metegol o del grupo de lo que tenga. ¿Usted qué hace? Por ejemplo, ¿tiene un grupo de qué? ¿O una actividad?
Yo tengo un grupo de soplagol.
Bueno, primero explique qué es el soplagol, porque mucha gente que no lo sabe. Es parecido al metegol.
Es un canutito que tiene una pelota de ping-pong en una cesta de la punta.
Claro.
Entonces usted sopla aire y el aire levanta la pelotita de
ping-pong. Y la sostiene.
Y la sostiene en el aire.
Oh.
Eso produce una sensación que no le sabría describir con otra palabra que no fuera estúpida.
Ahora, ¿y todo el grupo sopla el mismo soplagol o cada uno sopla el suyo?
No, al principio, el primer día, todos soplábamos en el mismo soplagol por turno.
Claro.
¿Por qué? Porque había uno solo.
Claro.
Ahora cada uno tiene su soplagol o a veces incluso el soplagol muleto.
Ah, bueno, prosperaron sí, y tiene cada uno. Y entonces, ¿y su novia?
¿Qué quiere?
No, pero ¿su novia sopla su soplagol o le compra?
Lo que sopla mi novia...
No, pero le digo porque...
Es cosa de ella, señor.
Si va a venir al grupo...
¿Va a dormir qué?
No, va a dormir no, va a venir.
Ah.
Si va a venir al grupo, esto tiene que estar claro, porque viste cómo somos en el grupo.
Bueno, pero nosotros... le puse un mal ejemplo. A ver otro... A nosotros nos gusta mucho la jardinería.
Ah, sí. Yo soy el loco.
Somos todos hortelanos. Hortelanos aficionados. Y entonces sembramos hortalizas, justamente.
Claro.
En almácigos. Y nos reunimos 6 veces por semana.
Pero, o sea, todos los... casi todos los días.
Sí, menos los jueves, que es el día del soplagol.
Hay gente que sabe vivir, ¿eh?
Sí. Dígamelo a mí.
Bueno, la verdad es que está mejor el desfile navideño que cualquier cosa que...
Bien,
sí.
Últimas consideraciones. Cuidado con faltarse el respeto.
Sí, oh, eso sí.
Si yo mi novio lo trato de usted.
No, de usted no, estamos hablando de otro respeto.
Dice, no existe la relación perfecta. Y discutir, qué sé yo. Lo importante es que jamás se pierda el respeto. ¿Me entiendes?
Discute con altura.
Sí, sí. Los gritos,
sí.
Insultos, tirones.
¿Tirones?
Tirones power.
No, señor.
Humillaciones y prohibiciones no son muestras de afecto.
De afecto.
Si tu pololo, tu novio,
sí.
No es de los que logra mantener la calma para conversar, es mejor que te aleje de inmediato.
Sí, señor.
¿De dónde?
Del tipo.
De acá, dice.
No, del polo no es.
Del polo, yo creo que te alejes, que te vayas de acá. Y después, cuidado, ¿eh? No dejes de cumplir tus obligaciones para pasar más rato con tu chico.
Claro, porque hay algunas que...
Que dejan todo, lo dejan todo. Dejan las clases de taekwondo.
Sí.
Todo.
No, y además, las clases de taekwondo, quizá.
El yoga.
¿También haces yoga y clases de taekwondo?
Sí, bueno, si no sos capaz de dejar la facultad por mí...
No, pero...
Entonces, es que no me amás como me dijiste la otra noche.
Pero es que estoy terminando ingeniería, son muchos años.
Sí, por eso, son muchos años.
Me queda una materia, es una materia.
Bueno, ya está. Aguanté hasta aquí.
No, pero...
¿Entendés?
Pero es una materia.
Este es mi límite. Hasta aquí llegué.
¿Pero cómo hasta aquí llegué?
Hasta aquí llegué, Esther.
Pero, escúchame, no me puedes hacer esto porque por una materia que me queda, este cuatrimestre termino y me recibo de ingeniera.
Elegí,
es mi sueño hacer un puente, un feriado puente.
Elegí, Esther. La ingeniería huyó.
¿O vos?
Sí. ¿Qué era la otra cosa que te hice elegir hace un rato?
Los sobrecitos de azúcar.
Ah, elegí. La ingeniería, los sobrecitos de azúcar o yo.
Mira, Lucas, ya me hiciste dejar los sobrecitos de azúcar.
Ah, los dejaste al final, ¿eh?
Sí.
Bueno, así como dejaste los sobrecitos de azúcar,
¿sabés que los sobrecitos de azúcar me los guardó Roberto?
¿Qué Roberto, el ingeniero?
El mismo.
No me digas que salís con un...
Con un ingeniero, sí, y derecho.
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero, estudie pa' ingeniero. Hay buenos profesores, hay buenos compañeros. Estudie pa' ingeniero en esta facultad.
Qué suerte que lo tomes con humor.
¿Cómo con humor?
Esta ruptura, porque estoy con Roberto desde la primera materia de ingeniería.
Espera un momento, Esther.
Mientras por los jueves.
Espera un momento que voy hasta... Hasta enfrente.
¿Quién es?
Don Come. Soy yo, Lucas.
¿Qué quieres, Lucas?
Quiero desenganchar el pasacalle. Pausa.
Oh. En el conurbano hay una radio informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Hay otra opinión. Hay otra opinión. Hay otra razón.
Hay otra razón.
Hay otra cara.
Hay otra cara.
Otra melodía.
Otra melodía.
Hay otra visión.
Hay otra visión.
Hay otra idea.
Otra idea.
Hay otra radio.
Hay otra radio.
Tu esperanza es nuestro motor.
Es nuestro motor.
AM 750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Con estos grandes calores, si no se levanta viento, esta murga saldrá desnuda solo con los instrumentos.
Soy yo.
Recuerdo esta canción porque el viento es el tema
el viento.
De hoy. El viento. Recomendaciones de prevención y autoprotección ante viento fuerte. Cuando se levanta viento, señora, inmediatamente hay que tomar las siguientes precauciones. Primero, cerrar y asegurar puertas. ¿Asegurar puertas qué es?
Sí, ponerle
llave.
Sí,
para que no entre nadie.
Le pone una silla.
Ventanas, enrollar los toldos.
No tengo toldos.
No importa, enróllelo igual. Compre un toldo para poder enrollarlo cuando se levante viento. Retire macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente.
Todo, mi abuela.
Es conveniente alejarse de las cornisas, muros o árboles que puedan llegar a desprenderse. ¿Cómo se desprende un árbol?
Y sí, viene un tornado que lo levanta, lo
arranca sí. De cuatro. ¿Dónde hay que ponerse en un tornado? Buenas tardes.
Buenas tardes. En el centro.
¿En el centro de qué?
Pero
de acá en el centro. Me han dicho que lo mejor es meterse adentro de un hoyo, discúlpeme.
Discúlpeme
que lo mire así.
No, pero está bien, ahora... ¿Usted el hoyo lo tiene disponible?
Claro, hay que estar siempre en la vecindad de un hoyo.
Eso es difícil porque...
Primero, puede haber un hoyo, pero puede haber muchos que se disputen el hoyo en cuestión.
Sí, señor.
Cuando en los pueblos hay pocos hoyos y se ve que viene un tornado, todos se empiezan a poner en el borde del hoyo, en la puerta, en la vecindad de los hoyos para... meterse dentro de Helios al venir el tornado. ¿La municipalidad ha construido en la ciudad de Buenos Aires hoyos para meterse uno en caso de tornado? No.
No. No, pero señor, ¿cuántos hoyos tendríamos que hacer en la ciudad de Buenos
Aires?
Muchos. Muchísimos. Sí. Pero si usted se mete en el hoyo del subte, que después de todo es un hoyo.
Es un hoyo, sí, si bien se mira.
¿Y está a salvo del tornado?
Sí, está a salvo. El subte es un lugar fantástico, por eso estamos haciendo tantos subtes.
¿Pero en dónde está? No, señor. Al Metrobús se lo lleva volando el tornado.
Al Metrobús se lo lleva volando más rápido que ligero. Todas esas construcciones que dicen los nombres de las calles.
Sí. Eso sale volando. Ahora, si usted... ¿sabe surfear el tornado?
No se puede, no.
Si permanece en el centro del tornado, ¿lo acompaña?
No, eso de que en el centro del
huracán... No pasa nada,
son cuentos de las películas de Batman.
No, señor, es verdad.
Estamos en el ojo del huracán, le llamo.
El ojo,
sí, ¿qué tal?
Bien. En el ojo del huracán es la quietud máxima que pueda percibir el ser humano.
Nosotros, buenas tardes, ¿qué tal?
Sí, ¿cómo le va?
Tenemos una dietética... que sabe cómo se llama el ojo del huracán. Y acá vendemos, qué sé yo,
alpiste. No, alpiste no. En las dietéticas venden, a mí me gustan...
Orejones.
Sí, me encantan los orejones.
¿Sí? Ah, sí, sí.
Desde todos los damascos o los duraznos.
Sí, tenemos orejones.
¿Y tiene fruta disecada?
Sí, mire. Mire esta banana.
Pero,
la mandamos a disecar, es una obra de taxidermia.
No, pero yo la conozco cortada, la banana...
Prácticamente una banana fósil.
Le venden en escamas, de la banana escamada.
En escamas tenemos jabón Lux.
No, escamas de banana disecada.
Ah, oh, sí. ¿Para saber qué? Para poner arriba de las tortas.
Sí, puede poner usted arriba.
Cuando hace una torta, ¿no es cierto? Buenas tardes.
Sí,
sí, ya te entiendo.
Sí, bueno, está bien.
Le pone escamas de banana disecada.
Queda riquísimo.
Y todos somos felices para siempre. 36.
No, no, bueno, pero espere, porque... No sé si hay que encargarlo para ahora que viene...
Sí, San Valentín.
San Valentín.
¿Qué día es San Valentín?
Y ahora, ¿no? ¿Cuándo es 14?
Bueno, mañana.
¿Mañana? El martes dice cualquier cosa.
Ah,
no tiene
idea. Que hacer algo.
Todos los días dicen, sí. Bueno, se usa mucho el budín de zanahoria con jengibre.
Yo si fuera novia y mi novio me regala un flor de budín de zanahoria... Yo me desmayo de amor, me desmayo.
Bueno, porque esa es la corriente naturista para... ¿estos budines?
Los ¿esto? Hace...
No, estos, señor. Ah. Soy yo ahora el de la dietética, no sé si se dio
¿cómo?
Cuenta. El de la dietética soy yo ahora.
Ah, buenas.
Buenas.
¿Tiene banana disecada? ¿O son habladurías?
Mire esta, es una obra de la taxidermia. Nuestra especialidad es el budín de zanahoria al jengibre.
Ajá.
Que se regala en ocasiones especiales porque es un budín que hacemos inclusive sin harina.
Sí, sí, a mí me gusta sin harina porque la harina es mala.
La harina forma parte de los cuatro venenos blancos.
Sí, sí.
Que son...
etcétera.
Sí. Y...
Norte, sur, este...
No, no, se va.
Y oeste.
La harina, el azúcar, la leche y la sal. Entonces, esos son los cuatro jinetes del apocalipsis.
Sí, sí.
Y usted
yo la vi.
Sí. Usted le puede regalar a su novio.
¿Cómo se llamaba el que hacía de la sal?
Era el mismo del azúcar, pero no nunca lo enfocaban a la vez.
Claro.
Era el mismo actor. Y le regala a su novio. ¿Cómo se llama su novio, su enamorado?
¿Que yo soy una señora?
Eso me pareció, no sé.
Lucas.
Lucas, bueno. Sí. Entonces le ponemos Lucas.
Sí. Luca, Luca.
Ah, Luca.
Sí, es italiano.
Ah, bueno.
Se llama Luca y media.
Y media de apellido.
El hijo, sí, el hijo del viejo y media.
Ah, bueno, pero... Bueno, entonces, no hace falta que le ponga el apellido, porque dice Luca y media, Portido y mi vida... No suena muy bien. Quizás le pone Luca, Luca solo, Luca, amor de mi vida.
¿Qué, ¿eso qué es?
¿Cómo eso qué es?
Perdí, usted estaba hablando de tornado.
No, pero ¿qué de tornado? Estamos hablando del budín. Yo soy de la dietética.
¿Qué me importa, señor? Se está levantando viento.
Bueno,
y yo
pero...
tengo... Mire, por ejemplo... Si se avecina un viento fuerte, hay que abstenerse de subir andamios. No hay nada más fácil que abstenerse de subir andamios. Yo lo vengo haciendo prácticamente desde que nací.
Bueno, pero...
Y así no le temo al viento fuerte.
Pero veo que cuando arreglan, por ejemplo, monumentos...
Ah, sí.
Cosas, acá, por este barrio, estamos por el centro, en San Telmo.
Sí, sí.
Están, la Pirámide de Mayo, por ejemplo, está rodeada de andamios.
Claro.
Eso si lo agarra un viento fuerte se va a volar todo.
Se va a volar todo, incluida la pirámide.
Sí.
Dice, si usted está en una zona marítima, peor
sí.
todavía.
Y bueno, sí. Viene
hay que procurar alejarse de la playa. ¿Pero cómo? ¿Mar
si
adentro?
Si está en una zona marítima. No.
¿Mar adentro?
Para el otro lado, señor.
Ah.
Dice, para el lado de la ruta.
En estas situaciones el mar adquiere condiciones extraordinarias.
Sí.
Y puede arrastrarle. Si se encuentra en el mar, si
bueno, sí.
La tierra no lo arrastra.
No, sí, quizás el mar llega hasta la tierra.
Así como cuando agarra, ¿cómo se llama? El tsunami.
Siempre llega a la tierra.
Señora, recuerde, en caso de emergencia, usted debe saber todo esto que le vamos a decir.
A ver, anotemos.
Primero, el viento lo cambia todo. Ah, sí.
¿Cómo es que lo cambia
no
todo?
No sé, pero acá dice eso. Y todo eso. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acá es la dietética.
Estoy por cerrar porque me dijeron que vieron.
Me dijeron que acá venden queso hecho por monjes que han hecho voto de silencio.
Sí.
Y entonces, como no pueden hablar, hacen queso.
No, es un queso que primero se medita.
¿Cómo? ¿Qué le pasa?
Estoy por hacer voto de silencio en cualquier momento.
Sí.
Primero se hace una meditación.
Ah, sí.
Para que el queso adquiera luego las...
La consistencia meditativa, claro, que es indispensable para un buen queso.
Y ese, en un estado de conciencia más elevado que el que tenemos todos los días...
Ah, sí, claro.
Sale un queso mejor.
Sí, yo mire, usted me da a probar un queso.
Sí.
Y yo ya le digo en qué estado de conciencia se hizo.
Este lo hicieron en estado Roquefort.
Sí. ¿Este queso de dónde proviene? No, este.
Ah, este, mire. Este es del templo de los monjes.
Ah, sí.
Se llama así, bueno, el queso del templo de los monjes.
Ajá, sí, ya veo. ¿Y por qué viene tan mal envuelto?
No, bueno. Señor, no importa el envoltorio, lo importante es el contenido. Esto es una dietética, no tenemos packaging.
Ah, sí, ya veo.
No pensamos en esas cosas de...
¿Garbanzos para truco?
¿Para truco?
Sí, sí.
¿O para
anotar? Truco.
No, pero el garbanzo se come. ¿Cómo lo va a usar
y
para...?
Sin embargo, yo he visto más garbanzos para anotar y como elemento de un silbato que otra cosa.
No, mire.
El aquí... 80% de la producción argentina de garbanzos se usa pito de referee o de vigilante.
No, señor.
La Policía Federal nos compró toda la producción de garbanzos del año pasado.
No sé, habría que investigar ahí, porque la verdad es que el garbanzo se vende con perejil, inclusive lo damos de gentileza.
20 cosas que pasan cuando hace mucho viento. Los perros vuelan un poco.
No, ladran.
Dice, las niñas gritan más fuertes.
Sí.
Los cigarros se consumen antes. La música es más lejana.
Pero así va a decir cada cosa, las sí. cosas que se vuelan.
El té sustituye al café. Los ordenadores antiguos se convierten en nuevos pendrives. Las gafas de sol hacen de super pestañas. Todas chistes.
¿Se puso así. Poeta?
No, me puse estúpido. ¿A usted le gusta el viento?
A mí me gusta, pero...
Ayer señalábamos los vientos huracanados que a veces hacen que una gallina ponga dos o tres veces el mismo huevo.
Pero, no, bueno... Usted sabe que tiene una gran injerencia, no digo ya sobre los huevos, sino sobre la fauna en general, la naturaleza.
Sí. El animal es más sensible
al fenómenos,
viento que el cristiano.
Hay fenómenos meteorológicos. Ustedes tienen que explicar eso de los centros ciclónicos y anticiclónicos, de la compensación que el viento vio que las partículas de un lado van para el otro.
Y los gradientes, todo eso.
Y todo eso, que nos gusta a nosotros. Pero, ¿a las gallinas?
A la gallina no le
va a
entra...
No,
lo que es un anticiclón no le entra en las entendederas ni a patadas, mire.
Es que no forman parte de sus intereses porque no tiene interés en la gallina.
Y sin embargo, saben...
Sabe.
¿Qué saben?
Que viene viento.
¿Cómo sabe usted que saben?
Porque
así como saben que viene viento, también podrían saber resolver ecuaciones de tercer grado.
No, porque notamos que tras un movimiento X de la cabeza de la gallina... repetido, al que le sucede luego mucho viento, repetido más de 10 veces.
Claro, entonces ya le pone que la gallina sabía.
Sí, sabía, la gallina
y usted
sabía.
No.
Y claro.
Buenas tardes, soy del Servicio Meteorológico.
¿Qué tal, cómo le va?
Muchos animales se dan cuenta de la inminencia de un terremoto. Nada más.
No, bueno, no.
Quería decir,
no, está bien, pero...
Hasta luego, ¿eh?
No, hasta luego, no, dígame.
Agradezcale a la señorita.
No, digo...
Me abrió la puerta.
¿Qué animal, ¿no? ¿Qué animal sabe?
Por ejemplo, los perros.
¿Y qué hace el perro antes?
Ladran, guau, guau. Más claro, agua.
No. Yo escucho ladrar perros todo el día aquí en Buenos Aires y no,
sí,
no hay terremoto.
Están esperando un terremoto. Que es lo único que falta.
Bueno, pero lo están anunciando hace tanto tiempo, el terremoto, y no viene, y no viene.
Sí, les va a pasar como Pedro y el mío.
Claro.
Bien.
Pero sí, muchos animales predicen los cataclismos de la naturaleza, y no tanto los cataclismos, quizás una tormenta.
Las ratas que abandonan el mismo.
El barco.
El barco.
¿Qué
antes
anuncian?
De que venga el terremoto.
¿Pero qué sabe la rata? ¿Y a dónde van? ¿Del barco a dónde van? Porque están en el...
Se tiran al agua nomás.
Están navegando.
Sí, cuando un barco se va a hundir, las ratas lo abandonan. Eso lo sabe cualquiera.
Bueno, no lo sabe cualquiera, eso se dice. ¿Sabes que igual el gran misterio de la naturaleza?
Ah, sí, sí.
Porque del viento más o menos sabemos que viene, el terremoto. Pero los volcanes...
Los volcanes, ¿no?
Nadie sabe cuándo entra en erupción un volcán.
¿Qué animal, por ejemplo, se da cuenta y empieza a correr? La tortuga, me han dicho.
No.
Sí. Que cuando viene la erupción de un volcán, la tortuga adquiere una súbita velocidad. Y empieza a marcar 1.34 la milla. Los campesinos, cuando ven a las tortugas correr a esas velocidades, inmediatamente marchan tras ellas.
Pero usted dice que viene la erupción del volcán y no se equivoca la tortuga.
Sí, se equivoca muchísimas
veces. Ah, bueno, entonces... No.
Eso es lo malo. Si falla, el 50% de las veces falla.
Además, nadie ha visto una tortuga corriendo.
¿Sabes? Sí, cómo no. Es usted porque no vive cerca de un volcán.
Bueno.
Los que vivimos a cuadra y media del Vesubio,
sí,
estamos hartos de que las tortugas nos pasen corriendo entre las patas.
Está claro ahí que con el Vesubio... Que los perros no anuncian la erupción de los volcanes porque hay un perro que quedó todo tieso en Pompeya.
Sí, sí, no he dicho los perros, dije la tortuga.
No, como usted habló de los perros.
¿Vio alguna tortuga que haya quedado presa entre las cenizas de Pompeya? No.
No se ve.
Bueno, entonces, cuando vea una tortuga de piedra Pómez,
venga
y dígamelo.
No, pero tampoco vi una vaca.
No
en
hay
Pompeya.
Vaca por ahí.
Bueno, alguna debe haber, sí.
No hay, si no hay pasto, ¿qué van a comer? Lava.
¿Y la tortuga qué come si no hay pasto?
Cualquier cosa come.
No, veo tortuga, que come.
No come nada.
¿Por qué le dan lechuga a la tortuga? ¿Vio? La tortuga come.
Porque es barata.
Una hoja de lechuga
la
tortuga tiene para dos días de ración.
O sea, si los seres humanos fuéramos lechuga, fuéramos tortuga.
Sí.
Si fuéramos lechuga sería mejor todavía. Pero si fuéramos tortuga, el problema de la falta de alimentos ya estaría resuelto. Gracias.
Bueno, no sé si resuelto.
Esta es una contribución del UNICEF.
No. Me parece que... ¿Qué tiene que ver UNICEF con las tortugas?
En general nada.
No, me parecía.
Bueno, apúrese porque estamos por cerrar.
¿Pero usted quién es?
Soy el del Servicio Meteorológico, que estoy indicando medidas a la gente para que se defienda.
Bueno, está bien. ¿Y a qué hora viene el viento más fuerte?
No, yo no le digo a qué hora viene. Digo que en caso de viento... Vale, por ejemplo, si usted tiene un peluquín...
Supongo, sí.
Cualquiera puede tener un
peluquín. No, está bien, señor.
¿De acuerdo?
En cualquier momento me van a ver.
Usted se compra un peluquín y escucha por la radio viento fuerte.
No sale.
Llegó el momento o de quedarse usted en su casa o de asegurar el peluquín con una mano extra...
Sí.
De epoxy pol.
No se pega el peluquín, tiene un elástico, un gancho.
Sí, pero con un viento, con un
viento, viento grande.
Ah.
¿Qué?
Ah.
Ah. No, sí, un viento fuerte. Pero en general el servicio meteorológico no da esas recomendaciones de la vida cotidiana.
No,
¿usted se limita?
Hemos empezado a darlas porque sabe que el servicio meteorológico está muy lejos del habitante y tenemos que salir por los barrios a tocar timbre.
Bueno, pero si uno no
quiere tocar timbre, y bueno, el servicio meteorológico sale a la calle,
pero no nos importa.
Tocamos timbre y le preguntamos los domingos a la mañana temprano, a las 7:30.
Sí.
¿Usted qué hace cuando hay viento fuerte? Le preguntamos al tipo que salió en calzoncillo a ver quién era.
Pero ¿quién? La gente quiere descansar.
Vamos con el doctor Filmus también.
¿Qué tiene que ver Filmus?
Nada, pero a él le gusta tocarle el timbre a los vecinos.
No, señor, no se
para
puede.
Para preguntarle cosas.
¿Quiere descansar la gente un domingo al 7?
La gente que, por ejemplo, el dirigente político que le toca el timbre a los vecinos.
Sí.
¿Se lo toca derecho viejo o ya un ayudante se lo tocó antes?
Y
al tipo para ver si... ¿Qué onda?
Se lo tocaron varios antes, me parece. Se lo tocaron varios antes. A mí me llamaron una vez.
Ah, ¿le tocaron el timbre?
No, me llamaron para...
No, llamarlo no vale.
Bueno, pero me llamaron para ver si me...
Le tocan el timbre. Buenas tardes, soy Donald Trump.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Vengo a preguntarle qué le parece cómo va el gobierno. Ah, fenómeno, dice el tipo. Que ya le avisaron antes.
Sí, claro, le avisaron.
Para mí le avisaron antes. Es como el tipo ese que lava...
El del jabón.
Que lava el del jabón.
Gianola.
Gianola.
Sí.
A mí me dijeron...
No la van a Gianola.
No lo podía creer. Que está todo arreglado esa propaganda.
Bueno, pero ese...
Esa propaganda está arreglada. Que la tropa no es que salen y le tocan el timbre a cualquiera. No.
No, es que...
Ya están, y que mismo no son las que viven ahí, sino...
Son actrices.
Unas tipas que son amigas de Gianola.
No, no son amigas de Gianola, ni siquiera son amigas de Gianola.
Bueno, más a mi favor.
Bueno, ni a su favor, no, señor.
Si no tienen la delicadeza ni siquiera de que sean amigas.
Es un aviso publicitario.
Ah, bueno, quiere decir que mienten.
No mienten, les
sí,
pagan...
Sí, está admitido que mienten.
Pero les pagan para eso.
Cuando dice... cuatro gotitas lostoras rienden 100 admiradoras, usted tiene que entender que es en sentido figurado, es decir, que le estamos mintiendo. Que es mentira que usted se ponga glostora y le vaya a gustar alguna más. No. Le va a gustar a las mismas que gustan de usted ahora, o sea, pocas.
Bueno, pero las cuatro gotitas de glostora y todo eso que dice usted, ¿es una metáfora publicitaria?
No es una metáfora, es una mentira.
Bueno, ¿y qué es una metáfora?
Una mentira.
Bueno. Que usted, si no la entiende literalmente, todos...
Metafóricamente es una mentira.
Hacemos como que es verdad.
Bueno, entonces, queremos acercar a la gente al servicio meteorológico. O sea, todos los domingos salimos a tocar timbre y a ver cuáles son las necesidades de la gente.
Bueno, pero...
A nosotros nos gustaría que saber qué tiempo va a ser mañana.
Y pero escuche la radio que le dice.
Bueno, pero nos mienten.
No le mienten.
Son todas mentiras.
Pero no.
Son todas mentiras. Yo cuando dice máxima pronosticada 30 grados.
Sí.
No les creo, ¿eh?
Bueno, no les creo.
No les creo, ¿no es cierto? No. Acá en este barrio no le creemos, ¿no es cierto?
No.
En este momento, parte de la concurrencia.
Señor.
Saca unas horquillas y unas antorchas y parte en dirección a la mansión de Frankenstein.
¿Pero por qué?
Porque
estamos hablando del servicio
meteorológico. Porque somos una turba enfervorizada.
Pero estamos hablando de algo científico. Tenemos instrumentos...
Más para... a nuestro favor.
No, tenemos...
Ya son las cosas que más nos...
Nosotros lo medimos, ¿vio? ¿Sabe dónde medimos todo? Está en agronomía, allá en el barrio de agronomía.
Sí, ¿qué tal?
Tenemos todas las cosas para medir cuánto llueve, cuánto viento hay.
¿Cuánto va un viento?
Sí, la velocidad.
¡Córrame ese viento!
La ráfaga de viento.
Le dicen a los alumnos. A ver, dice, córrame ese viento.
No se lo puede correr al viento porque no se sabe dónde empieza y dónde termina el viento.
No, sí.
Es así. Pero los alumnos lo miden.
A ver, usted.
No, señor.
Bueno.
No mandoné así a los alumnos.
Extraordinario este informe del Servicio Meteorológico Nacional.
A mí me gustan los meteorólogos de la televisión, que ahora son estrellas, ¿vio? De la televisión.
Claro, siempre lo fueron.
Pero ahora mucho más.
Sí.
Cuando señalan y no le invocan a la provincia que están en...
No.
Porque veo que está a la espalda en Neuquén y quizás marca La Rioja.
Sí.
Y los tipos me parece que le mueven el mapa de atrás. Veo
no,
que es una
me
pantalla.
Parece que nosotros vemos el mapa y ellos no.
No, ellos no lo ven. Ellos
no
lo ven.
Entonces le meten más o menos. Hay un curso para acertar provincias sin verlas.
Sí. No, ¿y sabe cuál es el recurso de eso, meteorólogo? Marcan
de
la zona...
De federalismo porteño.
No, marcan la zona de forma muy muy ambigua.
Sí. Acá, por ejemplo,
por
en la Mesopotamia.
Sí.
Y agarra...
Abarcando todo.
El dedo chico está en Mendoza.
Sí. Son como los carteles turísticos que dice usted, ¿está aquí?
Ah, yo tengo tatuado en el cuerpo.
Y la flecha la tiene más grande que el lugar, ¿vio? Que le dice,
sí.
Usted está aquí y la flecha ocupa 5 cuadras, pero lo que
claro,
está señalando
usted
es una plaza.
Es prácticamente como Tata Dios que está en todas partes.
Sí.
Bueno, muchas gracias a todos por colaborar con el Servicio Meteorológico Nacional.
¿Va a llevar el budín de banana? De
sí, es zanahoria. El de banana escamada, ¿no?
Sí, es de zanahoria con jengibre. Del día para el día de los enamorados.
Bueno, ¿y cuántas calorías tiene esto? Tiene calorías negativas, me han dicho.
Sí, ¿no? Sí.
Menos 10 calorías.
Le da frío. Lo come y le da frío. Se tiene que abrigar.
Bueno, envuélvamelo si es que se puede envolver.
Le viene hambre.
¿Usted tiene papel o es reciclable todo lo que hay?
No, es todo reciclable.
¿Con qué lo envuelve? ¿Con perejil?
No. Yo le doy este papel que hicimos con eucalipto.
Ah, con otro papel de eucalipto.
Reciclable, tiene 10 recicladas esto ya.
No.
Y usted cuando se lo regala a su novio, usted sigue siendo la novia, ¿no?
Sí.
De tal. Luca.
De Luca.
Bueno, la semana que viene me trae el papel, le hago un vale. Bueno. Por el papel usted deja una seña.
Claro, porque el papel lo reciclamos aquí.
Y ¿no? lo reciclamos, sí. ¿Vio cómo se recicla? Que se moja todo, se hace la pasta.
Ah, se lo devuelve el tipo y usted envuelve otra cosa.
Ah, bueno, eso era más fácil.
Eso, a eso le llamamos reciclar. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a convidar a todos los presentes...
Un budincito.
Un budincito de zanahoria que lo he preparado yo misma.
Qué lindo, ¿con sus manos?
Sí.
Con sus propias manos.
Con estas manos.
Ah, bueno, está bien. Tanto detalle no queríamos.
Pausa.
AM 750. Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago,
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. ¿Tenés crédito? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Crédito Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Y ya llega al Teatro Caras y Caretas, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gangase. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Marlene Capodorea y su babosa, y el licenciado mente académico Ale.
Bueno, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo. Estamos muy contentos de estar esta noche.
Estamos muy contentos.
¿Qué es ese? Que se vaya.
Un recuerdo desde el África, un sueño con el Liverpool Bar, y ella que siempre se va. Mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. No, los días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una nueva mágica. Que la aventura techo de cristal para los dos. Que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa.
Aquí para Mario le piden al trío sin nombre What a Wonderful World.
¿Qué hacemos?
Bueno, sí.
Estamos planeando la jugada, momento.
Sí, sí.
¿Lo hacemos?
Bueno.
¿Va?
Bueno. Va con babosa, ¿eh?
Ojo.
Un, dos, tres.
Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
A todos le da lo mismo, Esteban. Vamos a ver.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Mm-hmm.
ojos para mí,
son
luces de ilusión, que alumbran la pasión, que albergo para ti, y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso, Jesús, el rey de los. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer
derrama en sí.
Tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Para Jessica y Hernán le piden al trío I'm the Walrus. Es difícil.
Es una de las canciones más difíciles del mundo. Bueno, vamos a ver si nos sale, ¿no?
¿Va?
Ok.
Un momento. ¿Se acuerdan todo?
Casi todo.
Casi. Un, dos, tres y.
Stupid bloody Tuesday mind, you've been a naughty boy, you let your face roll on. I am the Eggman.
Si yo le digo samba del carnaval,
ajá,
¿usted tiene algún tipo de reacción así? De
sí, la huida. Usted puede cantarla si quiere, yo la acompaño apenas.
¿Me va a acompañar?
En algunas partes lo acompaño y en otras hago así con la cabeza. Es una señal de inteligencia musical.
Sintiendo.
fallando. A ver si mato penas, caerá baleando. Me anda faltando plata, chicha y coraje, y un empujón del diablo para enamorarte, y un empujón del diablo.
Bueno, señores,
los vamos.
Los vamos. Tengo que ir. Tienen que usar el salón, está alquilado,
sí,
por el sindicato,
sí,
de abogados.
Hay un casamiento.
Están por entrar.
Sí. Está la novia en la esquina.
Sí, también.
Hace 20 minutos, sí, cambiando de pie a cada rato, ¿no sabes? Y le pasa el colectivo, le pasa por...
El
dos.
Le pasa.
El 2 le pasa por arriba la cola, el vestido.
Sí. Bueno, señores, nos marchamos.
Qué cosa, ¿no? Qué vida tan desgraciada es la del pobre Carrero. Ya.
Bueno, ¿con qué nos retiramos? ¿Con qué canción?
¿Con algún camino quiere irse? Atención, ¿eh? Vamos a hacer, ya que estamos aquí, un trencito encabezado por Roberto Navarro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Javier Sedner, que ha venido a visitarnos, que es un gran músico argentino. A pesar de lo cual todavía no se ha marchado.
Por algún camino yo la encontraré, la abraza, y sobre su boca, mi boca pondré, y la besaré.
para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
AM750.
La otra página en tu celular.
AM750.